el uniforme de ese establecimiento escolar. Muy valioso este comunicado, que confirma actividad escolar desde el viernes, por eso Carlos Quevedo está ya el lunes. El lunes ya prácticamente en la provincia de San Juan toda la actividad estará reanudada y están a nada de que empiecen las clases. Entonces, el viernes ya están mandando información a los colegios, atienden de manera presencial. Y en este caso, y en negritas, miren ustedes, ponen en tela de juicio el inicio de actividades. Dice, la fecha del inicio de clases será confirmada. Es decir, que no está confirmada, sino...
Claro, ya estaría luego, todo dicho.
Sí, empezamos el 24. Luego de la reunión con supervisores del Ministerio de Educación, estar atentos a los grupos y redes sociales, en este caso del Colegio Santa María. Bueno, ahí está el punto. Uno más, le pedimos a nuestro entrevistado un segundito. María Silvia, ¿por qué Rentas no manda al banco las boletas para pagarlas por Home Banking? Quiero pagar y solo por el CIDI te dan a pagar por Pago Plus. Estamos buscando alternativas de respuesta en este sentido. Hay incluso por el home banking de los bancos que no podías pagar la boleta de Ecogas. Tenías que, yo sugiero, vayan a la página de Ecogas. Así que está generando esto problemas para el uso a través del home banking. Veremos qué respuesta nos dan. Estamos requiriéndola de manera imperiosa, desacatada, a la Dirección de Rentas de la provincia de San Juan, que promete ya un envío de información clara en este sentido. ¿Cuánto cuesta construir en San Juan? ¿Mueve si no la economía, la obra pública y la obra privada? En este sentido, hay un índice que es el índice CIRCOT, que es el que determina cuánto vale construir el metro cuadrado en San Juan. Saludamos al ingeniero Juan Carlos Andrada, que es el director de el CIRCOT, el índice del que hablamos, a quien saludamos. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes, Lucas. Bueno, acá en la tarea de lo que es investigación del Centro de Investigación de la Construcción Nacional, que está en la Facultad de Ingeniería, nos debemos al estudio mes a mes de los precios de la construcción y tener en cuenta los acuerdos paritarios de UOCRA de la mano de obra de la construcción. Y bueno, venimos mes a mes hace muchísimo tiempo, más de 40 años, teniendo registro de lo que va sufriendo, lo que va viviendo, más que sufriendo, lo que va viviendo, vamos, el rubro de la construcción en la provincia de San Juan.
Bueno, en ese sentido, ingeniero, son todas las variables las que confluyen en esa investigación. ¿Cuánto cuestan los materiales? ¿Cuánto cuesta el terreno? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? En esa valoración y en ese conjunto, el metro cuadrado, ¿cuánto cuesta en San Juan?
Actualmente el valor índice, nosotros tenemos el valor, el precio, porque vamos a hablar del precio y del costo. El precio de una vivienda de 77 metros cuadrados, de 77.10 para ser más específico, que es aquella casa que existe en los barrios antiguos, porque el modelo tiene sus años. Es decir, la vivienda que tenía 3 dormitorios, un baño, el estar comedor y aparte la cocina con el lavadero hacia atrás. Actualmente el precio va en 1.205.444. 1.205.440 pesos el precio por metro cuadrado de una vivienda tipo IPB, que le podemos llamar. Y el costo, que viene a ser el costo directo, yo siempre hablo de costos, entonces es como una cosa es el precio y otra es el costo, que el costo viene a ser la mano de obra y los materiales para construir una vivienda. El metro cuadrado está en 673.560 pesos, es decir, entre el costo y el precio una variación del casi 80%.
Claro, donde pero se tiene el costo en cuenta. Lo tomamos con la mano de obra, ingeniero, o sea, me parece. Después si usted puede lograr hacerla usted y se sube ahí con el fratacho y demás, este es otro tema, pero nosotros lo vamos a tomar con el 1.205.444, claro. Por 77.10 deberíamos decir.
Sí, exacto.
Eso me da un total de la casa, ¿cuánto me sale? Una casa del IPB. Una casa
del IPB. Sí. Déjeme que justo se me cerró estamos en vivo, sí. Se me acaba de cerrar
de una casa del IPB modelo. De 77 metros cuadrados, de 70, estoy haciendo yo también el cálculo.
Acá el precio de una vivienda de 77 metros cuadrados está en 90 y 92.939.467.
A ver, cuesta 92.939.467
pesos.
Bueno, vaya, es un número, ¿no? Mm. Interesante. Una casa tipo, digamos, más bien grandecita de 77.10.
Sí, un poco para no marear con números, porque, vamos, sé que, vamos, acá tengo, me estoy comunicando con gente del rubro, con gente que no es del rubro. $1,000 el metro cuadrado aproximadamente está hoy el metro cuadrado de la construcción.
¿Y cuál entonces, es la incidencia en estas variables de, por ejemplo, los diferentes materiales de construcción que hay? Porque ya no son los mismos materiales los que se utilizan para construir una casa, y cada vez materiales más inteligentes, así es como les van denominando. Entonces, ¿eso también lleva a que haya un aumento en el valor del metro cuadrado y de la obra terminada?
Y sí, tenemos una gran variedad y un gran espectro en lo que es materiales y también lo que es mano de obra, porque debido a la complejidad del material que se vaya a colocar, también la mano de obra va a variar. Es decir, nosotros el precio que pasamos es el metro cuadrado de la vivienda tipo, porque también podemos tener terminación premium. Por ejemplo, vamos a hablar de un ítem muy particular y que tiene mucha incidencia en una construcción, es el piso. Hay cerámicos que cuestan 6.000 pesos el metro cuadrado, y hay porcelanato que pueden llegar hasta los 90.000 pesos al metro cuadrado. Entonces tenemos una brecha y un espectro muy grande entre ese mismo ítem. El otro ítem que también hace una incidencia a considerar a la hora de construir son los cerramientos, lo que vienen a ser las ventanas y las puertas. La carpintería que nosotros analizamos, como es un modelo que lleva su tiempo, es de chapa plegada con vidrio de 4 milímetros. Actualmente, para aprovechar, como dijiste vos, Luca, esto del balance térmico, de los materiales inteligentes, bueno, la gente a veces busca algo que no tenga tanta fuga de calor o de frío. Entonces va a una carpintería de aluminio con doble vidrio hermético, el DBH, que es la abreviación de DBH, que bueno, ayuda un montón al tener dos vidrios, el vidrio de afuera está caliente y el de adentro está con la temperatura de interior. Entonces, bueno, pero esa carpintería de aluminio varía muchísimo, porque depende los costos, digamos, depende de la elección, el tamaño de la ventana.
No es lo mismo tener una ventana con doble vidrio, ingeniero, que una con un vidrio simple. El doble vidrio y aire en el medio es la vida, es la temperatura de la casa.
Así que bueno, un poquito tenemos eso, vamos, a medida que va, igual que también tenemos construcciones, nosotros estamos hablando de la construcción tradicional, que es el ladrillo, el hormigón, la losa, pero también, bueno, hay análisis de construcciones no tradicionales, no convencionales, porque ya que es el steel frame, que es casa forma, MDUE se llama, que es el poliuretano con mallas de hormigón en los costados, con mallas de metálica en los costados y después se hormigona. Pero bueno, el sanjuanino prácticamente sigue apostando mucho a golpear las paredes, ¿bien? Y le da más seguridad ante un sismo, algo que sea más rígido que más flexible.
Pero es más seguro ante un sismo. ¿O este tipo de construcciones de las que usted nos habla son equiparables en cuanto a seguridad ante un terremoto, por ejemplo? Claro.
Por ejemplo, construcción en seco.
Toda construcción, bien, si hablamos de seguridad, toda construcción que sea ejecutada mediante planos y cálculos van a garantizar la seguridad. Lo que nosotros a veces vemos es la durabilidad en el tiempo. Tenemos el caso muy ejemplar que es el centro cívico, que mucho tiempo estuvo la estructura de hormigón y que después, cuando se hubo recursos, se pudo terminar. Bueno, la construcción liviana tiene una vejez que la dilatación térmica que tenemos nosotros de 45 grados, como ayer, a un invierno que a veces tenemos temperatura de 5 y ahí bajo cero, estamos hablando que ese material en una subida útil va variando 40 grados por lo menos, entonces hay dilatación, contracción, que hace que se marque. Entonces a veces
por eso se cuartea.
Exacto. Sí. Entonces el consumidor a veces busca algo que no tenga tanto mantenimiento. pero siguiendo, si vamos a la seguridad, siguiendo los planos, teniendo un profesional que lleve adelante la actividad, no, en seguridad todas las construcciones son seguras.
Claro, lo que usted nos está diciendo, a lo mejor una construcción en seco, el hecho de sufrir la dilatación, la contracción constantemente hará que quede marcado. No va a pasar eso con el hormigón. De hecho, ejemplo, Centro Cívico estuvo 30 años dilatando, yendo y viniendo, y ahí está. Entonces, ahí está el punto.
Así que, bueno, un poquito para comentarle, las construcciones no, tradicionales, no convencionales, como la de steel frame y todo, es a veces en la ejecución de obra, una construcción tradicional tiene un tiempo de fraguado, de curado, de secado, y cambio la construcción en seco es mucho más rápida, disminuye casi a la mitad los tiempos. Entonces, a veces la gente, vivimos, más que la gente, o los propietarios, o los que demandan las actividades, necesitan algo urgente. Entonces, tiempo es el que hace que elija un sistema que otro.
Bien. Un poquito no quiere decir que porque se le marque en el tiempo le resulte inseguro. Va a estar marcado.
Claro, es cierto.
No, pero cada vez van saliendo más
materiales. Yo he visto casos con Durlock al exterior que no puedo creer que sean una estructura de madera y metal, ¿no? Y digo, wow, igual, perfecto, dos plantas, ¿qué es esto?
Y se ve con hormigón, como si fuera hormigón.
Y veo que pasa el tiempo y las veo perfectas. Bueno, eso se trata también.
Y materiales elásticos que van saliendo, que son como pinturas más elásticas.
Y serán maderas distintas y metales con características que uno las ve en los tutoriales. Es decir, lo que nosotros queremos, que una casa del IPB cuesta $92,000.
Podríamos decir
grandecita. IPB grandecita, $92,000.
92 millones, le hemos dicho, el metro cuadrado, $1,000.
$92,000.
Yo estoy considerando el dólar oficial.
Está bien, sí. Queda claro, 92 así, millones de pesos, sí.
Y para un poquito darle números así respecto a enero, si quieren, por ejemplo, la variación de enero, porque fuera del aire, Lucas me decía, ¿y conviene construir o conviene alquilar? Y bueno, un poquito me tomé el atrevimiento de poder sacar números. Por ejemplo, en febrero del año 23, el precio era por metro cuadrado, una vivienda, digamos, el metro cuadrado hoy está en 1.200.000. En febrero del año 23, que estamos hablando 2 años atrás, estaba en 212.000 pesos el metro cuadrado. Entonces, por eso también la construcción, para aquellos que digan, ¿conviene o no conviene? Por ejemplo, hoy estamos hablando de 1.205.000 el metro cuadrado a 212.000 en el hace 2 años.
Claro, aumentó millón. En 2 años aumentó $1,000,000.
Aumentó $1,000,000. Entonces, no hay salario que haya podido subir en ese precio, ni inversión, inversión en ese plazo fijo que llegue a esos montos. Entonces, si a la hora, así como mensaje por abajo de la entrevista, pues, la construcción sigue siendo, a la hora de ver si es conveniente o no es conveniente, sigue siendo conveniente. Hoy hablamos de un precio de 1.205.000 pesos el metro cuadrado. Pero bueno, capaz que, esperemos que no, porque las gráficas que venimos estudiando desde febrero del año pasado ahora, casi horizontales. Variaciones muy sutiles mes a mes. La variación respecto al mes anterior ha sido del 0,30, menos de 1%. Los materiales, cuando vamos visitando a los comerciantes, el comerciante nos va a convertir, vamos un diálogo permanente, expectativa de la calle. Por ejemplo, ellos se imaginaban una expectativa de enero, gente que no sale de vacaciones e implica gastos en la ferretería, en los salones comerciales donde se vende materiales. Y me decían que no llegaron a tener, algo muy esperado. Se mantuvo la venta, no fueron a pérdida, se mantuvo la venta, pero bueno, pensaba que este ritmo de construcción iba a ser mucho mayor. Años anteriores, la gente, ante la inestabilidad y los pocos pesos que uno ahorra, no perderlo, la gente acopiaba y compraba. Entonces, bueno, me dice, estamos en un nuevo termómetro de venta y, bueno, también de realidad.
Claro. Así, según la estadística, ingeniero, yo tenía siempre presente que la construcción desde siempre costó $1,500 el metro cuadrado, pero desde toda mi vida, más allá de cómo estuviera el dólar, es un problema de del peso argentino, el dólar, o sea, ¿es esto más o menos así como lo estoy diciendo? Yo estoy hablando de una vivienda céntrica, $1,500.
Sí,
es así, claro, no se ha movido, sigue así, costando lo mismo.
Porque más o menos, por ejemplo, respecto al análisis que nosotros hacemos, actualmente, por ejemplo, la variación mensual con el mes pasado de mano de obra no hubo. Lo que ha ido aumentando en este último tiempo ha sido, los materiales se han ido manteniendo muchísimo. A ver, por ejemplo, desde marzo del 24 ahora prácticamente variaciones de 1,000 pesos, claro, a veces para arriba y a veces para abajo.
Claro.
Porque ahí también está lo que los comerciantes nos comunican, esto de decir, tenemos que vender, entonces a veces prefiero ir a costo o bajarle un porcentaje para que la gente me venga.
Claro.
Y la mano de obra sí ha tenido un aumento de febrero del 24.
El costo laboral siempre es el que más incide. En todo, ¿no? Vos llamás un pintor, te cuesta el material de la pintura tanto y la mano de obra te cuesta prácticamente el mismo valor de lo que ganás, gastás en el material.
Eso es lo que se va buscando ahora, hoy en día, poder llegar a lo que era antes. Antes era decía, bueno, te gastás en pintura 100, la mano de obra 100. Ahora prácticamente viene todavía muy abajo la mano de obra respecto a lo que eran materiales, porque los materiales tuvieron un crecimiento exponencial mes a mes, y la mano de obra no fue tan así.
Claro.
Entonces, cuando el precio que usted dice, en poco tiempo, si la mano de obra puede seguir escalando, va a ser como era antes, 50-50,
claro,
mano de obra y materiales.
Bueno, o 200%, bueno. 100 y 100, porque según como lo mire, ingeniero, sí, no es 50 y 50,
cual.
Es 100 y 100. Bueno,
tal cual.
Andrada,
claro.
Me quedé pensando en lo que marcábamos recién, usted lo decía, sigue siendo la construcción por ahí un buen refugio, pero supongamos que no una casa tipo IPB, sino que construyo un departamento para alquilarlo. Y por ahí me gasto 60 millones en ese departamento. ¿Pero cuándo lo recupero? Porque tengo que poner un alquiler, qué sé yo, 250,000 pesos por mes más o menos. Entonces en un año, por ahí estoy en 3 millones de pesos recuperando y para llegar a los 60 hice una inversión grande como para alquilar. Para eso no es, o no parece, al menos en ese razonamiento, un buen negocio construir.
Claro, también lo que nosotros venimos de una cultura donde hemos estado acostumbrados que haya una inflación del 15, del 20, del 30 mensual. Ahora que nos digan que se ha movido la construcción menos de 1%, es como que a veces nosotros mismos, che, hemos cargado malos datos. Bueno, lo que estamos acostumbrados a que se nos mueva la economía rápido y el periodo de retorno no puede ser lejos porque perdemos, sentimos que perdemos. Si vemos manuales de inversiones, siempre es a largo tiempo. La construcción a la hora de construir, hoy, por ejemplo, dice usted, bueno, invierto 40 o 60 millones de pesos en esta construcción. Si lo miro como un negocio de alquiler, no está la ganancia ahí. La va a amortiguar en 10 a 30 años, si las economías acompañan. Pero... como cuando a veces las economías no acompañan, usted a la hora de vender bien tiene ahí la ganancia.
Claro.
Así como los autos, por ejemplo, el que compró auto hace 3 años, capaz que lo compró a menos de 10 millones de pesos, hablando de un usado. Y actualmente están todos hacia de 15 y 20 millones. Entonces, en la construcción pasa eso, es más la venta.
Claro, es un negocio a largo plazo, la garantía es que nadie te lo va a tocar, que eso está ahí y que sea el gobierno que sea, va a valer siempre $1,000 el metro cuadrado o $1,500 según la ubicación que tenga.
Según la ubicación que, claro,
o sea,
perfecto.
Eso no se tocó nunca más allá de un vaivén económico. Me refiero que de ahí a que consigas $1,000 en peso va a ser tu problema. Pero el costo no se mueve. Y hoy tener un bien donde nadie te lo toque, ahí está el punto, ¿no? Decir, no, a mí no me va a importar si un banco dice A, B o C, yo tengo el dinero ahí, no me lo toca nadie. O si un presidente se le ocurre A, B o C. Bien, bien, bien. Si le saco un alquiler a 30 años, veremos, pero como bien de ahorro es indiscutible. Más que un auto, el auto se gasta, esa propiedad al contrario, se puede valorizar.
De todos modos, también en esta, que siempre andamos mes a mes buscando precios en diferentes medios sanfarinos, hay gente que es del rubro automotor y, por ejemplo, hay una persona que me dice, siempre en la economía nuestra, una persona con muchos años, llega a valer el auto, un auto de alta gama, puede llegar a valer una casa. Entonces, él me decía, él no llegaba al momento de compra a casas, me dice, pero yo compro autos, entonces, pero ya a veces yo me echo de casa por los autos que he adquirido.
Mira, entonces, bueno, eso un quien análisis. Está, sí, sí, un buen negociante sabe hacerlo. Sí, 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 eso comparto con usted. Bueno, lo que pasa
y
es que
el que menos, por ejemplo, dice, yo no tengo para usar algo como una casa, por ejemplo, un elefante se come a pedacito cuando es algo muy grande. Entonces, acá siempre les recomendamos a la gente cuando que arranque de poquito. Ha habido, perdón la palabra, pero hubo mucha gente en este tiempo desde la pandemia que compraba de 10 varillas de hierro, del 8,
claro,
del 10.
Hacía un baño y una pieza.
Y más que no llegaron a construir, pero después vendieron eso porque usted nunca los retiró de la casa de comercio.
Vendieron no eso, mirá qué interesante. Entonces, y lo vendieron al triple.
Y lo vendieron al precio actual. Vamos, es como yo no, por ejemplo, sí. Yo no te estafo ni vos ni me estafás, pero por ejemplo, yo compré una, vamos, estoy tomando un ejemplo yo personal, pero no es algo que yo he hecho, sino que hay gente que ha hecho acá, que compraron 100 varillas del 12 y la tuvieron 3, 4 años. Y cuando fueron a vender, el mismo le dijeron al vendedor, ofrecerlas porque no las voy a retirar porque no me alcanza para construir. Y se llegaron a una gran sorpresa porque fue el precio que ellos, como si le hubieran adquirido en este momento
en ese
que están
momento.
Vendiendo.
La compraron y a 10 y 3 años después vale más. ¿Está claro?
Y la compraron a 1000 y la vendieron en 12.
Ahí está, clarísimo. La compraste a 1000 y la vendiste a 12. A 12.000. Vaya detalle.
1138 y la vendieron en 12.500.
¿Qué te parece? Bueno, hay que comprar varillas de hierro entonces. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable.
Un gusto a ustedes y gracias por contactarnos. Bueno, y bueno, para lo que
sobre todo
la
por lo importante, porque el valor de una casa es un indicador de comparación, ingeniero. Nosotros decimos, bueno, se gastaron tanta plata en A, se gastaron tanta plata en B. ¿Cuántas casas del IPB son? Es el punto y la variable de comparación y por eso se lo agradecemos desde ya.
Gracias a usted, María Silvia, y saludos a Lucas.
Ingeniero Juan Carlos Andrada, el director del CIRCOT, aquí en la provincia de San Juan.
Descubrí el poder de los sonidos. Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad. 97.1. Para escuchar la vida.
Alimentos.